Hoy es domingo 5 de noviembre del 2017 y estaremos viendo Colosenses capítulo 2 de los versículos 8 al 15 y he titulado esta enseñanza Plenitud de Vida en Cristo. La serie en su conjunto la hemos titulado Completos en Cristo y en esta ocasión veremos en qué consiste eso de que estamos completos en Cristo. Vamos a leer ahí Colosenses 2, de los versículos 8 al 15. Dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos, bendito Padre, nuevamente nos encomendamos a tu divina gracia, para que tú seas quien guíe esta exposición, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto para recibirla. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos enseña. Por ella también somos instruidos, somos corregidos, somos redarguidos. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud humilde, receptiva de tu palabra, para que por ella seamos edificados por ti. Gracias te damos, Señor, también por la salvación que tú vas a traer en esta tarde. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. A través del profeta Jeremías, el Señor reprendió a su pueblo por haberse apartado de Él e ir en pos de otros dioses. En Jeremías capítulo 2, Jeremías 2, versículos 11 al 13, dice así la palabra de Dios, Jeremías 2, versículos 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males habían cometido por los cuales el Señor los reprendía a través del profeta Jeremías. Dejaron al único y verdadero y suficiente Dios, fuente de agua viva, y se fueron tras una ilusión. Dioses en minúscula, ¿verdad? Dioses falsos que les prometían grandes cosas, pero que no satisfacían su verdadera necesidad. En su carta a los Colosenses, Pablo hace una advertencia similar, solamente que en este caso, los Colosenses no habían abandonado la suficiencia que tenían en Cristo, pero el peligro era latente, sobre todo porque estaban siendo atacados por algunos falsos maestros que enseñaban que era necesario hacer algunas otras cosas para alcanzar la salvación o la perfección espiritual. No era suficiente Cristo y la obra de Cristo, argumentaban estos falsos maestros. Es decir, creer en Jesús estaba bien, pero además era necesario complementar la fe con algunas otras cosas, como experiencias, rituales, un conocimiento profundo, abstenerse de ciertos alimentos y hasta darle un trato duro al cuerpo. De manera sutil, muy sutil, estaban argumentando que Cristo y su obra de salvación no era suficiente. Y aunque los hermanos de Colosas no habían caído en la trampa, Pablo considera importante reforzar en ellos lo que el Evangelio ha logrado para ellos. Así que en esta sección Pablo sostiene la supremacía de Cristo sobre todo poder y autoridad, y es por su unión a Él en su muerte, sepultura y resurrección que los cristianos están completos, que han sido perdonados, que su culpa ha sido cancelada y han sido liberados de la opresión del enemigo. Para Pablo, como hemos visto a través de este estudio, era sumamente importante reforzar a los colosenses y en su caso a todos los receptores de su carta en cuanto a las verdades, estas verdades que ha estado estableciendo, puesto que incitados por los falsos maestros podrían estar albergando dudas de la suficiencia de Cristo para salvarlos y santificarlos. Por lo tanto, ojo, les dice Pablo, mucho ojo, estén atentos. Les advierte a los hermanos colosenses, al tiempo que el Espíritu Santo nos lanza a nosotros la misma advertencia. Si no estamos firmemente arraigados en la suficiencia de Cristo para salvación y para nuestra santificación, seremos susceptibles de ser llevados cautivos por una religión engañosa. Veamos la advertencia que Pablo hace a los colosenses en el versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, ojo, pongan atención, mucho ojo, tengan cuidado de no ser engañados mediante teorías y argumentos falsos que no se apoyan en Cristo, sino más bien se apoyan en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. El término aquí, engañar, implica llevar cautivo. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, cuidado de que no sean llevados cautivos, como se lleva a un esclavo cautivo. Les está advirtiendo de no dejarse engañar y así ser llevados cautivos por los falsos maestros mediante los rollos que traían, a los cuales llama filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme, ¿verdad?, al pensamiento de este mundo. Ya que han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, pues no retrocedan. No se dejen llevar como botín y se esclavicen nuevamente. Es una advertencia similar a la que hace Pablo a los Gálatas, solamente que a los Gálatas es mucho más directo, porque ellos ya estaban, muchos de ellos estaban ya practicando, habían caído en ciertos engaños. Tengan cuidado de no ser arrastrados por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y sutilezas aquí se refiere a engaños o seducciones. Cuidado de ser seducidos por una vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, que van de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La filosofía en sí misma no es mala. Filosofía quiere decir amor por la sabiduría. Pero cuando se acude a ella para encontrar la solución a los problemas espirituales del hombre, entonces se convierte en algo sutilmente engañoso. Y ante esto Pablo desadvierte. Dice que dichas filosofías se basan en tradiciones humanas y rudimentos del mundo. De manera que seguramente se estaba refiriendo a ciertos aspectos religiosos que los falsos maestros trataban de imponer. Al hablar de tradiciones de los hombres, se refiere a aquello que se transmite de una persona a otra o de una generación a otra. Y esto, por supuesto, no quiere decir que se base en alguna verdad, sino solo en algo que se ha creído de cierta manera. Conocemos tradiciones, acabamos de pasar una, ¿verdad?, que se celebra en muchas partes, sobre todo Estados Unidos y acá al norte, el famoso Halloween, ¿verdad?, que la gente sigue porque sí, porque así lo han hecho por generaciones, y no se ponen a pensar, bueno, ¿de dónde viene?, ¿cuál es el propósito?, ¿qué es lo que está detrás de esta tradición? Y como esa, pues hay muchísimas, ¿no? Entonces, con frecuencia las tradiciones solo sirven para perpetuar el error, pero porque algunas de ellas son muy antiguas, la gente piensa que están bien. Y dentro del medio, llamémosle religioso, pues hay muchísimas tradiciones que se siguen simplemente porque así lo hicieron mis abuelos y mis padres y así lo hacemos nosotros, ¿verdad? Los líderes y maestros judíos habían introducido tantas costumbres y rituales a la palabra de Dios que ya no era fácilmente distinguida de las tradiciones de los hombres. En una ocasión le preguntaron a Jesús, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? A lo que Jesús respondió ahí en Marcos 7, 8 y 9, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para ellos era más importante continuar con una tradición que, insisto, muchas veces ni siquiera sabían de dónde surgía, que el mandamiento de Dios. Los gentiles también tenían sus tradiciones que habían heredado de sus antepasados o de su propia cultura. Y se trataba entonces de una mezcla de cristianismo con ceremonialismo judío, ascetismo, culto a los ángeles, como vamos a ver más adelante en esta misma carta. Entonces, cuidado, les dice Pablo, de ser arrastrados por esa forma de pensar que está basada en tradiciones y en rudimentos del mundo. Muy posiblemente la filosofía que sustentaban esos engañadores se basaba en conceptos del mundo, o más correctamente, de los poderes de este mundo. Es decir, se trataba de una enseñanza sobre preceptos, reglamentos y ceremonias por medio de las cuales el hombre buscaba y trataba de alcanzar por sus propios esfuerzos la salvación. Era Jesús, más un esfuerzo personal para tratar de alcanzar la salvación. Se trataba de observar ciertas fiestas establecidas, lunas nuevas, días de reposo y una gran cantidad de elementos místicos. Todas esas ideas acerca de regulaciones y ordenanzas sobre cosas como la circuncisión, las fiestas, comidas, bebidas, culto a los ángeles, son medios totalmente inútiles para alcanzar la salvación en toda su plenitud. En su carta a los Gálatas, Pablo se refiere a estos rudimentos como débiles y pobres. ¿Por qué? Porque no tienen ningún poder para transformar el corazón del hombre. El punto de Pablo es que dichas filosofías y huecas sutilezas estaban basadas no en Cristo, sino en la sabiduría humana, en lo que el hombre trataba de hacer para alcanzar algún favor delante de Dios. Era una filosofía del mundo que no se inclinaba a alejar a los hombres de Cristo, o que se inclinaba más bien a alejar a los hombres de Cristo, y que trataba de debilitar su fe en Él como el todo suficiente Salvador. Esta filosofía no está en armonía con la plenitud que los creyentes tienen en Él. Y para responder a la atracción de los engaños, Pablo reitera lo que ya ha dicho sobre Cristo acerca de su absoluta suficiencia para salvación. Veamos los versículos 9 y 10. Porque en Él, obviamente hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, ¿para qué andar buscando la salvación o la perfección espiritual en otras fuentes cuando solo Cristo es Dios y solo Él tiene el poder para salvar? Puesto que Cristo es la plenitud de Dios y los creyentes están en Él, entonces están completos, sin que les falte algo para su salvación. Y como tal, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, no es uno más, como ya vimos en el capítulo 1, entre una serie de emanaciones que proceden de Dios, tal como creían y enseñaban algunos falsos maestros. Él es su cabeza en el sentido que Él es el gobernador supremo de todas las cosas. Está por encima de toda potestad, de toda autoridad. Es Dios mismo y como tal tiene la preeminencia sobre todo principado y potestad. Principado quiere decir superior, es un rango, como cuando viene de la palabra arque, como usada en arcángel, o sea, un ángel superior. Y potestad significa autoridad, una persona que está investida de poder, que tiene un nivel de autoridad. De manera que Cristo está por encima de toda autoridad. Él es la suprema autoridad y los creyentes, dice aquí, están completos en Él. Y si están completos en Él, ¿qué tienen que andar buscando lo que no les hace falta? Pero es una tendencia del hombre, ¿verdad? En su orgullo el hombre anda buscando cómo complementar la salvación que se le ha otorgado, porque no cree que sea suficiente. En el fondo, no cree que sea suficiente lo que Cristo ha hecho. Estar completo significa que nada les falta a los que por la fe están en Cristo. Y es una llenura que han recibido para siempre. Además, es para siempre. No es algo temporal. Donde el cristiano está hoy completo porque es domingo, ¿verdad? Pero mañana a lo mejor 3/4, el martes a la mitad, el miércoles 1/4, ya para el viernes ya como dicen por ahí, andan arrastrando la toalla, ¿no? Así se pueden sentir, obviamente dependiendo de su disciplina espiritual. Pero la realidad del que está en Cristo es que está lleno de Él todo el tiempo, todo el tiempo. Es diferente vivir en la llenura del Espíritu, la cual depende mucho de nuestra disciplina espiritual, como les decía. Y qué marca, ¿verdad? Qué tan conscientes vivimos de esa plenitud que tenemos en Cristo. Lo que está afirmando es que el cristiano ya está completo en Cristo. No le falta nada para su salvación. Lo que haga o deje de hacer, claro que tiene repercusiones en cuanto a vivir en el gozo de su salvación, en cuanto a demostrar si realmente es salvo o no, pero no en cuanto a su nivel de salvación, como si hubiera tal cosa. Soy medio salvo. O soy salvo o no soy salvo, dependiendo en quién y cómo he confiado. Así que ninguna disciplina autoimpuesta, ningún ritual, ninguna experiencia sobre espiritual puede hacer de nosotros miembros más completos de la iglesia de Cristo, o puede librarnos más completamente de nuestros pecados, o impartirnos una esperanza mejor o más segura. En su plática con la mujer samaritana, Jesús le reveló una gran verdad. En Juan 4, versículos 13 al 15, está Jesús hablando con la mujer samaritana. Juan 4, versículos 13 al 15. Y están discutiendo ahí, sobre todo ella, que si Jacob es mayor que otros, etc. Y Jesús le dice, en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, el agua del pozo que estaba señalando, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. No discutamos por el agua física que hay en este pozo. Más bien, te quiero presentar la verdadera fuente de agua que salta para vida eterna, le dice Jesús a la samaritana. Cristo es la fuente de agua inagotable que brota para dar vida eterna. ¿Por qué entonces, como decía Dios al pueblo de Israel a través de Jeremías, cavar cisternas rotas que no retienen agua? ¿Por qué confiar en los rituales como la circuncisión, siendo que ya fueron sepultados con Cristo en el bautismo? Ya murieron en él. Ustedes, les dice, están completos en Cristo. Y están completos en él, puesto que han participado por la fe en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y es en él, y es por medio de él, que han recibido el perdón de sus pecados, que se ha cancelado toda deuda y se ha eliminado toda opresión. Veamos en los versículos 11 y 12 cómo es que la participación por la fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nos hace completos en Cristo. En él también, dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo explica a los colosenses que están completos en Cristo, puesto que han participado de su muerte, sepultura y resurrección. Y a través de ello, Dios ha dado a los cristianos completo perdón y plenitud en Cristo. No hay nada que le puedan agregar a una salvación tan completa. Si se han identificado con su muerte, dice en el versículo 11, donde Pablo describe su participación en la muerte de Cristo y lo hace mediante una metáfora de la circuncisión. Y la circuncisión, como sabemos, consiste en cortar un pedazo de carne, y para el pueblo judío era una señal de pertenencia y diferenciación. Es lo que los distinguía de los paganos. Era la marca externa de que habían entrado en pacto con Dios para ser su pueblo santo, despojándose de los deseos carnales. Pero aquí Pablo va más allá y se refiere a la circuncisión que Cristo sufrió en su crucifixión, cuando su cuerpo físico fue cortado con violencia en su muerte. Los que por la fe están en Cristo comparten espiritualmente dicha circuncisión, o sea, su muerte. Su cuerpo pecaminoso, carnal, fue cortado, muriendo así a su antigua vida de pecado, por la fe en la muerte de Cristo. Y lo que todo ser humano necesita para salvarse no es desprenderse de una pequeña porción de carne, sino de lo que representa, que es la pecaminosidad. Así que Pablo les hace ver a los colosenses que por medio de la circuncisión es que ellos han recibido a Cristo para estar unidos con Él, ¿verdad? Y esa circuncisión no solamente es superior, sino que es además suficiente. O sea, es una circuncisión, dice, no hecha a mano, no de hombre, no es externa, sino interna, la del corazón, ya que Cristo mediante su muerte quitó el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, la naturaleza pecadora de los hombres. Se trata entonces de una circuncisión espiritual que los ha despojado del dominio pecaminoso de tal manera que tienen ahora la posibilidad de no pecar. Si están en Cristo, han muerto en Cristo, tienen ahora la posibilidad de no pecar. Antes, estando muertos en sus delitos y transgresiones, para ellos era imposible no pecar. Para el hombre natural, el que no está en Cristo, es imposible no pecar. Pero para el cristiano, ya le es posible no pecar por la obra que hizo Cristo ahí en la cruz. Ya no tienen que servir al pecado. Pero tampoco tienen que llevar a cabo el rito físico de la circuncisión para estar bien delante de Dios. Y es a lo que está apelando Pablo. Hay un acto mucho mayor, que es la muerte de Cristo, por medio de la cual, si se identifican con Él, ustedes han sido perdonados de sus pecados, como para andar buscando en ceremonias o en ritos algo más, algo que les pueda dar el favor de Dios. Y para reforzar el punto de que los colosenses participaron espiritualmente en la muerte de Cristo, Pablo alude a su bautismo, mediante el cual dieron fe de su muerte, sepultura y resurrección en Cristo. Fíjense el versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, cuando por la gracia soberana de Dios recibieron a Cristo como su Salvador y su Señor, recibieron también la seguridad de que su viejo yo fue sepultado con Él. Y no solo eso, sino que también fueron resucitados con Él, lo cual les garantiza una nueva vida. El viejo yo, la persona que éramos antes de nuestra conversión, fue crucificado con Cristo y sepultado, quedando así eliminado el cuerpo de pecado. Y al ser resucitados en Cristo, obtenemos una vida nueva. Una vida nueva que es libre del dominio del pecado para que vivamos la vida cristiana al máximo. De manera que los colosenses no tenían necesidad de una circuncisión externa, pues habían recibido una muchísimo mejor, la del corazón. Y esa circuncisión era de ellos. Y es de todo cristiano en virtud de su unión con Cristo, de su identificación mediante el bautismo con Él en su muerte, su sepultura y resurrección. No es que el bautismo les asegure eso, sino que por medio del bautismo se identifica el cristiano con esa realidad de haber muerto en Cristo, de haber sido sepultado juntamente con Él y de haber resucitado a una nueva vida. Es mediante la fe, dice Pablo ahí en el versículo 12, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es por la fe, no por lo que hagamos, que era lo que apelaban los falsos maestros. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer aquello, es que una serie de cosas adicionales a la salvación solo en Cristo. La realidad de los cristianos, tanto de Colosas como de todos los tiempos, es que antes de venir a Cristo por la fe, estábamos muertos en pecados, dice Pablo, y en la incircuncisión de la carne, es decir, con el peso del cuerpo de muerte sobre nosotros. Sin embargo, la buena noticia es que en Cristo tenemos nueva vida. En la muerte y resurrección de Jesús se consiguieron tres cosas a favor de los creyentes. Vamos a verlas en los siguientes versículos. Versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Primera cosa, en favor de los creyentes, el perdón de todos sus pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Segunda cosa, la eliminación de la culpa. Y en tercer lugar, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó a los principados y a las autoridades de su poder, dándonos una completa libertad de esa opresión. Aquí habla entonces de una nueva vida en y por causa de Cristo. Os dio vida juntamente con Él. Estas son maravillosas noticias. ¿Sí? Cristo les dio vida juntamente con Él cuando estaban muertos en sus pecados. Y esto a través del perdón de sus pecados. Mediante su muerte hubo un verdadero perdón de los pecados de los que confían en Él. Jesús, siendo justo, sin pecado, llevó sobre sí los pecados de todos los que creen en Él como su Salvador. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no pecó, recibió en sí mismo todos nuestros pecados para transferirnos su justicia. Un intercambio injusto, pero es por ese intercambio injusto que nosotros ahora tenemos el perdón de los pecados. Y es un perdón que además es gratuito para los que están dispuestos a recibirlo. La palabra perdonando tiene su origen en la palabra carisma, que significa gracia. Así que habla de otorgar un favor de forma incondicional. Su costo es incalculable. La muerte de Jesús no la podemos valorar. Es incalculable. Pero se ofrece gratuitamente. Dios ha provisto el perdón de los pecados para quienes confían en Cristo. Y eso los hace participantes de su reino eterno y de su gloria. Así que esto no se puede lograr con ningún acto externo, con ningún sacrificio, con ningún ejercicio supraespiritual, con buenas obras ni nada semejante. Solo Cristo lo pudo lograr y nos ofrece el perdón de manera gratuita si confiamos en su sustitución por nosotros ahí en la cruz. Pero además de perdonar sus pecados mediante su muerte en la cruz, dice que Cristo anuló el acta de los decretos que pesaba sobre nosotros en el versículo 14, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el acta de los decretos hace alusión a un manuscrito cuyo fin era reconocer la obligación de una deuda. Es como en la actualidad un pagaré. Yo reconozco que tengo esta deuda. Y por mis transgresiones a Dios, ciertamente hay una deuda y muy grande. Hay un acta, hay un manuscrito que me acusa, que me hace deudor. Y la única manera de cubrir esa deuda es si un justo paga por ella. En este caso, Jesucristo. Ese pagaré que nos ponía en deuda fue clavado en la cruz de Cristo. Queriendo decir con esto que Él lo cumplió por nosotros. Él lo cumplió. Además se acostumbraba colocar en la cruz de la persona que estaba siendo crucificada su acusación, la acusación por la cual estaba ahí. Y así Cristo llevó en su muerte lo que nos correspondía pagar a nosotros, librándonos de tener que pagar por nosotros mismos. Es decir, Él llevó nuestra culpa y nosotros recibimos su justicia. Si morimos con Cristo, nuestra deuda ha sido totalmente pagada, ya no hay más culpa, y por lo tanto la nueva vida en Cristo significa total perdón, eliminación de esa culpa, pero además la victoria sobre el enemigo. Veamos el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A quiénes y de qué los despojó? Dice que a los principados y potestades, que como vimos en el versículo 10, se refiere a las autoridades en las regiones celestes. En este caso, a las fuerzas del mal que se oponen a Cristo y a su iglesia. En su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, usando los dos mismos términos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los despojó. Y al decir despojó, les quitó su poder. Les quitó todo poder y autoridad. Los desarmó. Como cuando un ejército vencedor desarma al ejército vencido y se entrega tus armas. Y luego lo hace desfilar derrotado. Y aquí dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que puede acusar a alguien delante de un juez? Sus delitos, ¿verdad? Dicen que el que nada debe, nada teme. Pero el que ha cometido un delito y va delante del juez, ¿qué es lo que lo acusa? Su delito. ¿Sí? Y lo que hace el fiscal en la corte es que presenta las acusaciones en contra del presunto culpable. Así también el diablo, que es el acusador por excelencia, y está continuamente presentando acusaciones en contra de los hombres delante de Dios. Pero Cristo llevó en su muerte en la cruz el castigo por nuestros pecados. De manera que ya no hay acusación en contra del que ha puesto su fe y su confianza en Él. Entonces, ¿de qué se le puede acusar? De nada. Entonces, desarma, despoja al enemigo de la única arma que tiene en contra de los justos. Ya no hay más acusación. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. En Romanos 8, 31, 34 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si somos justificados, blanqueados por la sangre de Cristo, trae las acusaciones que quieras, diablo. No van a proceder por la justicia de Cristo que está en mí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que estar unido a Cristo significa estar libre del dominio de Satanás, pero no solamente libre de su poder, de sus acusaciones, para quedarnos así, sino para servir a aquel en quien estamos completos. La victoria de Cristo en la cruz despojó a Satanás de todo su poder, y esta victoria es nuestra. Debemos creerlo y vivir en esa victoria. No tenemos por qué vivir en temor. Sí, el diablo existe. La buena noticia es que ha sido derrotado. ¿Sí? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Pregunta Pablo. No hay nada que pueda hacer para derrotarnos. Entonces, unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, tenemos nueva vida. Una nueva vida que está sustentada por el perdón que tenemos en Cristo, por haber sido librados de toda culpa y de la opresión del enemigo. A la luz de todo esto, ¿por qué entonces buscar en otras partes o en otros recursos lo que tenemos en Cristo? Estamos completos en Él y eso significa que nada nos falta para una completa salvación. ¿Para qué cavar cisternas rotas que no retienen agua? Me dejaron, dice Dios. La única fuente de agua viva para ir y hacer pozos, huecos que no retienen el agua. Mejor vayamos a Cristo con plena certidumbre, puesto que Él murió en nuestro lugar y resucitó venciendo a la muerte, otorgándonos completo perdón y dándonos una nueva vida, una vida libre de toda condenación, para que le sirvamos y vivamos para Él. Los colosenses estaban bajo ataque y cada generación de cristianos ha de hacer frente a nuevos ataques sobre su fe. Y es por eso que es tan relevante el mensaje de Pablo a los colosenses. Aquellos que no están completamente fundados en la fe y creciendo en ella serán susceptibles a ser llevados cautivos por las falsas doctrinas. O como dice Pablo, llevados por todo viento de doctrina de aquí para allá. Llevados cautivos. Las personas que no están bien arraigadas en Cristo se hacen también vulnerables al depender de sus inclinaciones personales y se van ante cualquier cosa que parezca una sabiduría más elevada. Son personas vulnerables. Yo he llegado a esa conclusión, que las personas que no encuentran su satisfacción plena en Cristo, eventualmente se van a ir tras las emociones, se van a ir tras las experiencias, van a ser presa de los grupos, a un grupo llamados cristianos que se alejan del verdadero evangelio, porque se dejan llevar por sus sentimientos, ¿verdad? Por creer que necesitan una experiencia espiritual más profunda para sentir que realmente son salvos, en lugar de creerle a Dios y lo que Él presenta en su palabra. Muchos se desvían de la verdadera devoción a Cristo buscando precisamente esas experiencias adicionales porque el Evangelio no les es suficiente. Y qué importante es este fundamento, no solamente para efectos de protegernos, como decíamos la semana pasada, blindarnos en contra de los engaños, sino también para poder llevar una vida cristiana correcta. Más adelante, a partir del capítulo 3, Pablo empieza a hablar de lo que implica una vida cristiana victoriosa. Pero tiene que poner primero el fundamento. Y dedica gran parte de su carta a reafirmar la doctrina de la salvación. A lo mejor pudiera parecer hasta repetitivo, pero tiene bien claro y tiene bien cierto, ¿verdad?, que si no está el fundamento, entonces lo demás no tiene ningún sentido. Mientras nuestra satisfacción no sea en Cristo y solo en Él, viviremos no solamente insatisfechos, sino temerosos Y además buscando en otras partes lo que solo en Él podemos tener. Mientras que aquellos que están en Cristo y bien arraigados en Él no sienten ninguna insatisfacción crónica, ni ninguna inseguridad con la vida. Más bien su anhelo es servir al Señor y servirlo derramando su vida por los demás, así como Cristo dio su vida en rescate por la nuestra. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y al hacerlo, precisamente, estamos conmemorando, estamos recordando, haciendo memoria de estas verdades que hemos visto hoy. ¿Sí? Que Cristo murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, que fue sepultado y resucitó y vive hoy para que nosotros tengamos la seguridad de la vida eterna. Vamos a hacerlo con plena conciencia de que es por la fe en Él que podemos participar de esta celebración. Al tomar el pan y el vino, al participar de Él, no lo hacemos por ningún mérito personal. Lo hacemos porque confiamos en Él, porque creemos que Él nos ha impartido su justicia y lo recordamos. Así que oremos, y luego de orar voy a pedir que pasen y tomen los elementos. Atrás de cada sección está una mesa con los elementos. Van a salir por un lado y regresar por el otro. Ustedes salen hacia allá, hacia su izquierda, y regresan por acá, salen hacia su izquierda, y ustedes salen igual, hacia su izquierda y regresan por aquel lado. Ok, fila por fila. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por concedernos este privilegio de participar como tu iglesia de esta conmemoración. Sabemos que al hacerlo, no lo hacemos por ningún mérito personal, solamente recordando estas verdades preciosas de que diste tu vida ahí en la cruz para pagar por nuestros pecados, librándonos de toda culpa y otorgándonos una nueva vida. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a tener eso presente, no solamente hoy, sino cada momento de nuestra vida, y vivir conforme a esta verdad. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Bien, pueden ir.